tiempo de cuarentena, nos van surgiendo preguntas, imágenes, datos a la cabeza que nos empujan a compartirlos con ustedes. La idea es poner el ojo en algunas cuestiones que hoy están puestas sobre la mesa. Es decir, ver qué tanto nos desnuda la pandemia, realidades, desigualdades. ¿Qué encontramos debajo del velo de la globalización, del dios mercado? Por algún lado tenemos que arrancar. Y se nos ocurrió que utilizar la información que proviene de la Organización Mundial de la Salud puede ayudarnos a dar el primer paso. Dice la OMS que el 80% del PBI mundial está concentrado en los países que conforman el tan mentado G20. Para entender un poco más, el mundo está conformado por 194 países. El G20 tiene entre sus filas un total de 47 países, Unión Europea y 19 países fuera de la Unión Europea, incluida la Argentina. Esto indica que el 24% de los países que conforman el mundo, los 47 del G20, acumulan el 80% de la riqueza y el resto de los 147 países se disputan las migajas del 20 restante. La ONU, en un informe del año 2019, nos dice que un relevamiento realizado en 92 países que cuentan con los datos encuestados, existen 1.300 millones de personas pobres, que de ese total 736 millones son indigentes, 876 millones analfabetos, quizás el dato más duro, 663 millones son menores.
Este informe indica que los tres continentes más afectados son África, Asia y América Latina. El Banco Mundial confirma que en América Latina existen un total de 184 millones de personas que son pobres y que de ese total son indigentes 62 millones. Una cosa tan dolorosa como la pobreza que demuestra el informe es que si bien América Latina no es el continente más pobre, es el que lidera la brecha de desigualdad. Tantos números, tanto dato duro, se hace tedioso, pero según nuestro parecer es la posibilidad de ver cómo el modelo se reproduce prolija y verticalmente. En la Argentina, el INDEC informa que existe un 36% de pobres, 16 millones de personas, dentro de las cuales el 9% son indigentes, 3,6 millones de personas. Estos índices no invalidan colores políticos, aunque no es menor indicar que el índice se incrementó casi 10 puntos durante la gestión del Macri. 3 de esos puntos solo en el año 2019. Pero hablamos sobre desigualdad y aquí podemos decir que pueda estar el meollo de esta cuestión. Para entenderla de una manera absolutamente gráfica, se lleva a cabo un análisis de diferencia de ingresos sobre el 10% más rico y el 10% más pobre del país. ¿Sabían que el 10% más rico del país concentra el 45% del ingreso total? Mientras que el 10% más pobre tan solo el 1,6. En el último año, este se amplió. El 10% más pobre del país perdió un punto en ese porcentaje y se lo trasladó al sector más acomodado.
Podríamos seguir y seguir con un número que abundan, con números que abundan y que, como decíamos al principio, fueron y son prolijamente ocultos por quienes detentan el poder. Por eso ese sector reducido, que con la lógica mercantilista nos empuja cada vez más a dar la pelea, ya no en contra del sistema, sino paradójicamente la pelea por tan solo pertenecer al sistema sin importar en qué condiciones.
Nos van atomizando y hasta nos hacen creer que la pobreza pueda merecer lástima, como cosa fortuita en todo caso. Y nos preguntamos, ¿ya no provoca indignación la riqueza de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías? ¿Es inocente de la pobreza? ¿Seguimos pensando que todos estamos en igualdad de condición? ¿Que a todos nos puede afectar de la misma manera la pandemia? En el sistema, el que genera excluidos, brechas y mayoritariamente se dirimen en un marco de muerte y exterminio de aquella parte de la sociedad prescindible. Eduardo Galeano, en su libro Patas Arriba, dice:
el mismo sistema de poder que fabrica la pobreza es el que declara la guerra sin cuartel a los desesperados que genera.
Los delincuentes pobres son los villanos de la película. Los delincuentes ricos escriben el guión y dirigen los actores.
Los países que más armas venden en el mundo son los mismos países que se arrogan la custodia de la paz mundial.
Aquellos que tenemos el privilegio de hacer lo que las circunstancias nos dictan, debemos cumplirlo. Pero en el mientras tanto, tenemos la inmensa posibilidad de pensar en lo que queremos en un futuro. Cada crisis, aunque no parezca, conlleva una oportunidad. La oportunidad de plantearnos cómo va a ser el día después. La maravillosa peripecia de cuestionar y de cuestionarnos. Hurgar en esas matrices de aprendizaje que nos han impuesto y encorsetado. No es algo sencillo, claro, pero es absolutamente necesario.
Y aunque nos inoculen el virus del miedo, que claramente lo hacen y es tan efectivo, escondemos nuestra mayor posibilidad, en nuestros hijos, en ese sinfín de preguntas que nos incodan, en el espejo que nos reflejan las propias contradicciones, en el amor puro, en la indignación hecha acción, en la ternura del gesto solidario, nos animamos y damos el paso. En todo esto y en mucho más se encuentra nuestra felicidad, se encuentra nuestra posibilidad. Y como dicen las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona.
I love and I love the life I live. So if you see me, think I'm wrong. Don't worry about me, just let me alone. My sweet life is nothing but a thrill. I live the life I love and I love the life I live. Tomorrow night we may belong to you. These girls move me at their will. I live the life I love and I love the life I live. Later I can't cover your dime. Tomorrow night I could be over the hill. I just want you to know, baby, the way I feel. Oh, I'm rocking with you, playing by. Don't talk about me because I could be high. Please forgive me if you will. I live the life I love and I love the life I live.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Huellas.
Bienvenidos al programa de Certezas de a Pie. Seguro que se me escucha perfecto. Estamos acá en cuarentena desde casa con la producción de Adrián Kaplan Krep, el texto de la editorial de Gustavo Fernández. Así que bueno, saludando a mis compañeras del programa. ¿Qué tal, Natalia Militi? Gran valor de este programa. ¿Se escucha?
¿Cómo están? También desde casa, acá tomando un matecito, a ver si hacemos este programa lo más tranquilamente posible, con todos los temas que tenemos para charlar, que son alrededor de 45.000, porque no entraban en el flyer, ¿vio? Entonces teníamos que intentar reducir, pero es como que se complica. Cada vez que empezamos a pensar el programa, se empiezan cada vez a sumar más cosas y acotarse hace un poco difícil. Pero por eso también le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida María Eva Alfonso. ¿Cómo está ahí? A ver, ¿estás por ahí, Eva? Bueno, está Yoshi. ¡Yoshi, hola!
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Yoshi.
Bueno, bien, bien, por acá con mucho viento, acá en las alturas, disfrutando, bueno, de este solcito que nos regala este clima medio raro que estamos teniendo. Y bueno, acá con muchas ganas de hacer este programa, tenemos muchas cosas muy interesantes, así que esperamos que se queden ahí. Y bueno, nada, ya les iremos contando.
Muy buenas la editorial de ambos dos, ahí en ese dúo que armaron, espectacular, me encantó.
¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Sí, muy lindo. Ese dúo haciendo la editorial. Buenísimo. Acá muy
¿cómo
bien.
¿Cómo?
Y tuve unos días un poco difíciles, pero bueno, va a ser parte de esta cuarentena, así que vamos a tener que ir acostumbrándonos y apoyándonos y sosteniéndonos con la familia, los compañeros y las compañeras. Pero bueno, hoy para el programa de hoy tenemos una entrevista hermosa a una compañera que está participando del programa de Seguimos Educando del Ministerio de Educación de la Nación, así que nada, es una compañera militante de la UTE y de nivel inicial, así que la queremos mucho y valoramos todo su laburo.
Además, estuvimos preguntándole a los compañeros, a algunos maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires, de cómo están encarando esta situación de cuarentena y el aprendizaje, así que también estuvimos recolectando algunos audios de estos compañeros que nos dijeron algunas estrategias que están utilizando, que los vamos a ir escuchando a medida que pasa el programa. También hay una entrevista, Georgie, ¿querés contar un poquito así rápido para venderla al Bachillerato Popular Mariel Franco?
Sí, en realidad lo que quisimos, nos llegó una convocatoria al Bachi con, bueno, las cosas que ellos están haciendo, por la realidad también que sabemos que se suscita desde la comunidad que asiste al Bachi, y bueno, y convocamos a una compañera que está en el tema para que nos cuente un poco esto, qué es lo que están haciendo, qué es lo que necesitan, y bueno, poder ahí compartir y dar una mano desde este espacio que tenemos acá, les docentes, con la gente del Bachi Mariel Franco.
Vamos a seguir repitiendo que la violencia no para en cuarentena, y también vamos a entrevistar a una compañera, Mónica, que es referente de la organización social Barrios de Pie, y vamos a ir conociendo desde la mirada de las, en este caso de la actriz social que transitan los barrios, cómo está y qué es lo que está pasando en nuestros barrios, en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entrevista a Barrios de Pie, entrevista al Bachillerato Popular Mariel Franco. Las canastas nutritivas, sigue la lucha en la Ciudad de Buenos Aires. Nati, ¿querés adelantarnos un poquitito de lo que vamos a hablar?
Estuvieron haciendo las entregas de las canastas nutritivas escolares miércoles, jueves y viernes. Bueno, con algunas cosas que tuvimos inconvenientes y cosas que después vamos a desarrollar un poquito más, pero fueron tres días largos, mucha espera y de muchas inconvenientes, pero que tuvieron un final por lo menos de entrega de comida.
Bueno, sin más, un último bloque ahí girando un poquito entre la visión de estos maestros y estas maestras de la Ciudad de Buenos Aires, que no dejan de dar y poner la voz en las redes sociales, en la radio, porque no nos callan más, y vamos a decir lo que pensamos, porque tenemos la prepotencia de nuestro trabajo en el territorio. ¿Algo para decir antes de ir al primer tema musical? Capaz que...
Que no queremos dejar de recordar a Carlos Fuente Alba. Después vamos a hablar un poquitito de él, pero hoy nos gustaría dedicarle este programa a este gran maestro que fue, bueno, asesinado en un contexto de represión policial, digamos, de fuerzas desmedidas. Y bueno, hace 13 años que asesinaron a Fuente Alba, así que queríamos dedicarles hoy este programa a él.
Así es.
Perfecto.
Silencio mi calma, sin calma veo tu cielo, sin calma, entre tus dedos quedo, escurridiza caigo, rendida tu misterio, rendida. Paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando 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 paso bajo el puente, pido tres deseos.
Un micrófono, nuestras fortalezas, certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Soy maestra de tercer grado y fuertemente el desafío que estamos teniendo es poder tener contacto con las familias y con nuestros niños y niñas. Y abordar propuestas que respondan a nuestro enfoque del diseño curricular y que también puedan resolver en sus casas sin nuestra intervención. Y fuertemente para eso nos estamos, al menos yo, apoyando en los materiales del Ministerio de Educación, que son muy valiosos.
Bien, seguimos en el segundo bloque, diría, el primer bloque de Certezas de a Pie, que es un programa de radio de maestra, maestros del Distrito 11 de la Ciudad de Buenos Aires, intentando ampliarnos, porque ahora que estamos en cuarentena llegamos a todo el mundo. Y bueno, estamos en este primer bloque en donde nosotros le pusimos, bueno, en esta edición especial de cuarentena, la situación social, y para eso tenemos en comunicación telefónica a Mónica Córdoba, coordinadora de Feminismo Popular de la organización Barrios de Pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Nos escuchás?
Sí, perfecto, todo muy bien por acá. ¿Ustedes?
Hola. Bien, acá estamos con Natalia Militi, María de Valfonso, Georgina Rossi, son compañeras maestras del distrito, y bueno.
Hola, el distrito, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, quiero recordar que la producción del programa la lleva Adrián Kaplan, y bueno, y preguntarte, Mónica, un poquito que nos cuentes, primero, ¿cómo es la organización Barrios de Pie? ¿Y cuál es la injerencia que tiene en la ciudad de Buenos Aires para ir conociendo a los maestros y maestras que están escuchando este programa?
Bien, bárbaro. Bueno, Barrio de Pie es sobre todo una organización social territorial que tiene un despliegue sobre todo en los barrios populares en la ciudad y tiene una extensión nacional, así que estamos en casi todas las provincias del país. En ese sentido, estamos organizados a través de un esquema de áreas temáticas que nos dividimos en temas que son temas que queremos trabajar en los barrios populares, y de esa manera nos especializamos, ¿no?, con estos ejes de trabajo. Por ejemplo, tenemos el área de educación popular, el área de cultura, el área de derecho, el área de feminismo popular, que es el área que yo estoy coordinando, migrantes, bueno, todas las problemáticas que vemos que son importantes abordarlas y tener conocimientos, experiencia territorial sobre eso, para también poder pensar algunas políticas que se puedan llevar adelante en articulación con el Estado, ¿no?, para poder vivir mejor, vivir una vida digna dentro de nuestros barrios populares.
Bueno, y entonces hoy los compañeros y las compañeras de Barrio de Pie están recorriendo los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos preguntarte eso también.
Nosotras estamos funcionando en un esquema de emergencia por la pandemia que estamos viviendo y que en los barrios populares se expresa de una forma diferencial que quizás con el resto de la población, ¿no? En los barrios populares es muy difícil realizar la cuarentena porque, bueno, las condiciones de hacinamiento, la precariedad de algunas viviendas, la falta de agua potable, la preocupación que hay por no tener la comida todos los días y que vos tengas que salir permanentemente a ver qué changa, qué tipo de ingreso tenés para poder comprar la comida solo para ese día. Entonces estamos viendo de qué manera, que ya lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, estamos al pendiente de las necesidades que hay en el barrio, sobre todo lo que tiene que ver con la atención y la provisión de alimentos a través de los merenderos y los comedores que tenemos en estos barrios, ¿no? Y también la entrega de elementos de seguridad, de protección sanitaria y demás.
Y bueno, entonces en estos, vos decías que estabas coordinando, digamos, el movimiento María Feminista, digamos, que también una parte de la organización de Barrios de Pie. No sé si querés contarnos más y después de ahí empezar a visualizar algunas situaciones que están pasando o que tengan ganas de contarnos, para que los maestros de la Ciudad de Buenos Aires, repito que estamos escuchando este programa, que bueno, que están las familias de nuestros pibes y nuestros mismos pibes y pibas adentro de, digamos, de la situación de donde ustedes están llegando.
Bueno, bien. Nosotras en este momento, así como entendemos que hay una emergencia sanitaria, también hay una emergencia alimentaria por la situación económica de crisis que estamos viviendo, pero también hay una emergencia en relación a las problemáticas de género. Nos están llegando muchísimos casos que estamos acompañando y que estamos tratando de prevenir. Ya hace tiempo que venimos con ese laburo de promotoras, de consejeras en derecho, y estas últimas semanas fueron muy duras, ¿no? Porque muchos de esos lugares que solían recibir denuncias y que solían recibir estas demandas tienen horarios restringidos, entonces todas esas demandas las terminamos canalizando las organizaciones sociales y feministas. Este es uno de nuestros casos, pero también el de muchas otras organizaciones que tienen incidencia en los territorios más humildes y que nuestras compañeras y vecinas claramente saben que pueden acudir a nosotras, entonces tratamos de canalizar esa problemática que en este momento está siendo muy difícil, sobre todo porque hay pocos elementos y mecanismos que está teniendo el Estado ante esta problemática para darle respuesta. Y en ese sentido, nosotras venimos laburando sobre todo todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias y el acompañamiento en situaciones de violencia, ¿no?
Buenísimo. Y yo también quería preguntarte, bueno, yo quería decir que este programa se llama Certezas de a Pie, y digamos, lo que compartimos en este programa son las certezas que los docentes, las maestras, los maestros van llevando adelante, y que entienden que cuando alguien le hace una devolución específica sobre alguna de las tareas que uno elige hacer, dice, bueno, por lo que me dijo esta persona, este niño, esta familia, este compañero, yo elijo seguir sosteniendo esta militancia, esta tarea pedagógica. ¿Vos tenés ganas de compartirnos alguna situación que a vos te pasó, que conocés que te pasó, que estaría buena compartir, que te permite a vos decir, esta es la tarea que tengo que hacer en el territorio?
Sí, se me ocurre puntualmente un caso que fue a partir de un balance que hicimos el año pasado de lo que fue el año, y comentamos un poco las experiencias que nos dejaron, ¿no?, transitar lo que llamamos la construcción del feminismo popular, que tiene que ver con las tareas que se venían desarrollando en nuestra área, digamos. Una de nuestras compañeras, Giovanna se llama, siempre venía con sus dos hijes a cuestas a las reuniones con muchas dificultades para participar activamente, porque el estar al pendiente de sus niñas hace que, bueno, no pueda tener toda la atención que ella quisiera en las reuniones. Lo que notamos es que en las últimas reuniones ya venía sola o venía solamente con alguno de sus niños, y en la reunión de la plantea de que de la sensibilización que empezábamos a hacer y de la negociación en relación a cómo se deberían repartir las tareas de cuidado en el hogar, ella entendió que podía venir a las reuniones y participar políticamente sin tener culpa. Salir de casa para militar, digamos, generaba mucha culpa, por eso iba con sus niños. Y ella menciona en esa reunión que a partir de que empezaba a participar políticamente y a entender que eso se debería compartir, empezó a salir sin culpa de su casa. Para nosotros fue, bueno, un montón esa evolución, porque lo que significa era un poco esto, ¿no? La búsqueda de soberanía, de autonomía, entender que las tareas de cuidado tienen que ser compartidas, ¿no? De que no tenemos que estar permanentemente con nuestros hijos a cuestas, sino que tenemos que buscar las condiciones para negociar un poco esa responsabilidad. Así que, bueno, fue una evolución hermosa, y fue parte también de un proceso que no es tan simple, que es doloroso y que cuesta, y que hay que asumirlo, ¿no?
Perfecto. Eva, ¿querías preguntar algo?
Sí. Hola, Mónica, soy María Eva. Te quería consultar, porque escuchaba que ustedes hacen las consultorías de derecho con las compañeras, y hace poquitos días circuló una resolución nacional que exime de que tengan que tener permiso las compañeras si tienen que salir a hacer las denuncias por violencia. Algunas compañeras a los grupos iban preguntando si era así simplemente saliendo, no sé si vos tenés información, si era in situ, o sea, al salir para buscar ayuda o para hacer la denuncia, se comunicaba a alguna fuerza de seguridad que se enfrentara o que planteara la pregunta a las compañeras, o además se necesita algún tipo de permiso tramitado.
No, simplemente con que le notifiquen a los oficial que las retiene, en caso de que las retengan, que su motivo de salida es por una razón de fuerza mayor que tiene que ver con la violencia de género. Lo que no contempla esta circular que se empezó a difundir es que también estaría muy bien que no solamente la excepción de la salida sea para las personas que están sufriendo violencia, sino también para sus acompañantes, digo, porque no es fácil ir a hacer la denuncia, lo sabemos muy bien. Y esas personas que acompañan no están exceptuadas, lo cual es un problema. Nos ha pasado con compañeras que le tuvimos que hacer un permiso como si fueran trabajadoras de merenderos y comedores, porque no tenían la excepción para poder circular. Nos parece eso, que es un ministerio que se creó hace poco tiempo, que tiene que tener más tiempo para desarrollar y para desplegarse, pero bueno, que en esta situación de contingencia y demás tiene que haber mucho más diálogo con las organizaciones que estamos en el territorio, porque somos quienes tenemos conocimiento sobre, bueno, las contingencias y las problemáticas que acarrea, ¿no?, la violencia y la pandemia. Entonces, en ese sentido, nos pasa un poco eso, nos pasa también que bueno, que no está bueno que las compañeras tengan que salir del barrio para realizar la denuncia. Estaría muy bien que haya terminales del Estado que puedan atender y darle cauce a esas denuncias, porque ya es muy costoso salir del barrio, comprar un colectivo, tener plata para la sube, un montón de cuestiones que muchas veces no están contempladas y que las políticas están dirigidas quizás al sector medio, y los sectores más postergados y vulnerados son quienes terminan, ¿no?, sufriendo las múltiples violencias que bueno, venimos manifestando hace tiempo.
Tal sí, cual, claro. Acá en la Comuna 7 está la Casa de la Mujer, más cerca de Flores Comercial, y nosotros nos preguntábamos con algunas compañeras cómo hacen las compañeras de otros lugares más distantes, porque sabemos que la Comuna 7 es muy grande, cómo hacen para llegar, aparte de los horarios restringidos que vos antes mencionabas.
Sí, es súper complejo, y la verdad que nos gustaría que las respuestas sean más rápidas, más eficaces, porque si no es como esto, hay un montón de cuestiones que no están muy claras, que no hay hojas de ruta de cómo proceder. Digo, la experiencia de las organizaciones es una parte, pero necesitamos que haya realmente una implicancia concreta del Estado para poder saldar estas situaciones de manera más eficiente.
Perfecto. Muy bien. Bueno, Mónica, y una cosita por lo que vos estás diciendo y por lo que yo vengo viendo en las últimas decisiones políticas, también las organizaciones sociales están teniendo una participación en la organización del Estado, ¿no? Esto que vos estás diciendo vos lo estás reclamando. Y vos decís que está llegando al gobierno hoy de Alberto Fernández con las decisiones que se pueden tomando, más la territorialidad que se tiene, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental la participación de actores que, bueno, durante mucho tiempo no hemos sido parte de la gestión pública. Entendemos que la organización social es un puente entre el territorio y el Estado, pero que, bueno, también tenemos que ser parte de la elaboración y el diseño de esas políticas, porque contemplamos y tenemos una mirada que quizás otros sectores no las tienen. Saludamos muchas de las medidas y de las inclusiones al Estado que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Entendemos que, bueno, que siempre que hay un futuro abierto y que siempre hay oportunidades de seguir sumando a más personas que compartimos esta mirada y esta experiencia.
Bueno, entonces estamos en comunicación con la compañera, perdón, se me movió la página.
Mónica
Córdoba, coordinadora de Feminismo Popular de Barrios de Pie. Te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, estamos a tu disposición por cualquier cosa que nos quieras contar sobre el barrio. Están las familias y están nuestros pibes. Y nada, no queríamos dejar de escuchar la voz de una actriz territorial. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también. Gracias, muy amables.
Hasta luego, Mónica. Georgie, ¿nos querías decir más cosas?
Bueno, qué interesante escuchar la voz de una compañera que está ahí en el barrio ayudando a todas estas mujeres, ¿no?, y acompañando estas situaciones tan complicadas. El Ministerio de Mujeres y Géneros sacó varias disposiciones, algunas las veníamos comentando. Hay algunos teléfonos para denunciar que no solamente se tienen que llamar, sino que está la posibilidad de enviar un WhatsApp. Y aparte de esto, algo que me pareció muy interesante destacar después de lo que contaba acá la compañera Mónica, es que también hubo un acuerdo entre el Ministerio y algunas organizaciones sindicales que dispusieron que hoteles que eran gremiales iban a ser abiertos para contener estas situaciones extremas de violencia por motivos de género. Entonces, si sabemos de alguna compañera o de alguien que esté necesitando y que esta información le sirva, hay dos vías para solicitar esto del hospedaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una puede ser enviar un mail a asistencia@mingeneros.gov.ar y si no, comunicándose por los teléfonos 156-029-7183 o 113-374-8197. Porque, bueno, entendemos que la única manera de la que se sale de esas situaciones es tejiendo redes, así que queríamos acá destacar el tema de lo que sucedió entre las entidades gremiales y el ministerio también ahí puesto como al servicio o a la necesidad del pueblo, digamos. Así que bueno, sin más que agregar, creo que ya podríamos ir a escuchar un tema que nos dejó Adrián Capran Crep.
Have you lost your mind yet to get free tonight? Tell all of your friends to come over and get free tonight. Keep your hands in time. Get free tonight. Yeah. Now the whole world is watching. Get free tonight. My soldiers, let's get free tonight. Ooh. When it bombs off, are you ready? Get free tonight. Shake your body till you, shake your body till you lose your mind.
Let your mind, body, and soul feel it tonight.
Estás escuchando Radio Hacha Itiza.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña.
Certezas de a pie.
Bueno, mi nombre es Ernesto, soy maestro de la escuela 2 del cuarto. Y básicamente lo que yo hago para acompañar a mis chicos en este periodo es, armamos un grupo de WhatsApp, nos juntamos entre las 10 y las 12 y ahí intercambiamos saludos, algunas lecturas, algunas actividades, pero el objetivo básicamente es estar en contacto y compartir un poco, un rato, la mañana.
Certezas de la pie, ¿cómo estamos? Desde casa, en cuarentena, quédate en casa, lavate las manos, cantá dos canciones que te gusten mientras que te lavas las manos. ¿Cuántas canciones cantás, Natalia, cuando te lavas las manos? ¿Cantás alguna canción?
Dos canciones, una canta, el feliz cumpleaños, pero una sola vez, dos veces ya me canso.
Claro, sí, una vez.
Bueno, no solo está la parte del perfil de la mano que siempre queda ahí como media sin el jabón, y así que nada, hay que estar atentos y atentas para que nos cuidemos y cuidar a toda nuestra familia. Nos quedamos en casa, somos comunicadores o maestros de radio, tenemos la responsabilidad de decirlo. Bueno, en este segundo bloque de Certezas de a pie teníamos ganas de contar un poquito lo que está pasando en la distribución de la comida en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que tiene una trayectoria que nos gustaría dejar un poquito impreso la crónica de esa trayectoria para seguir trabajando en conseguir la mejor calidad y la mejor forma de que las familias puedan acceder a estos alimentos. Nati, ¿cómo estamos?
Dale, les cuento. Fue una semana intensa porque después de haber peleado por el tema del sándwich que le estaban dando de vianda a los chicos, logramos las canastas nutritivas, que fue un tema re difícil para poder abordar. Finalmente se logró. Hubo una diferenciación ahí entre jornada simple y completa, pero lo importante es que se llegó a todos se intentó llegar a todas las familias, porque obviamente el tema de los chicos que viven en provincia es medio complejo para poder llegar a las escuelas con el tema de los permisos y esas cuestiones. Se hizo medio complicado, pero en distintos días, o sea, tanto miércoles, jueves y viernes, de 12 a 16 fue la mayor cantidad de entregas que hubo en las distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, para tratar de que no sea un tránsito muy mayor y no abrir todas juntas las escuelas, que iba a ser algo bastante parecido a lo que pasó con los bancos el día viernes. Intentando que eso no suceda, se pensó en esta forma de distribución en 3 días. Los que eran jornadas simples solamente tuvieron una bolsa de lo que sería el desayuno, de la merienda. Los que habían podido tramitar la beca, algunos le dieron, o sea, no solamente los que tramitaron la beca, intentaron que sea un poco mayor, que le llegue también el refrigerio. En algunas escuelas se pudo, en otras no. Y bueno, a través de eso es que estuvimos haciendo relevamientos y viendo cómo funcionó esta entrega. En principio se puede decir que en estos 3 días se entregó todo a todos los que llegaron a las escuelas. Los que tuvieron diferencia aparentemente van a hacer una entrega para después, pero más o menos en rasgos generales fue eso lo que sucedió. Evita, ¿querías decir algo?
No, que estuvimos recibiendo en las escuelas las conducciones que fuimos a esperar las entregas. Estuvimos las conducciones en las escuelas esperando las entregas. Bueno, sí se dio bastante desordenado porque hubo en algunas que faltaban, en otras que bueno, quedaron algunas, porque también hubo familias que no se acercaron porque había familias muy respetuosas de la cuarentena que no salieron de la casa, y otras familias que por ahí no pudieron llegar porque, como decías vos, Nati, tenemos muchos alumnos que vienen de provincia. Pero bueno, la realidad es que hicimos todo el trabajo de organización en las escuelas y fuimos subsanando estos baches nosotras, llamándonos, generando red entre las escuelas para ver dónde faltaba, dónde teníamos algunos para llevar y nada, y organizando en la marcha. Yo creo que lo que digo siempre, viendo lo que pasó después con el tema de los bancos, y esto hasta en mi casa dio gracia, es que nosotros tenemos como una conducción de grupo que no tienen los bancarios. Entonces pudimos organizar a las familias de una forma ordenada. Pero hubo algunas escuelas en donde se generaron problemas por ahí porque faltaban bolsos y hubo que ver hasta cuándo llegaban. Y si no fuera por este vínculo que tenemos construido con las familias, no se hubiera podido desarrollar de una forma medianamente ordenada y desde un nivel de acompañamiento afectuoso.
Y la verdad que una de las cuestiones que por ahí también quería destacar, que no es menor, es el acompañamiento de las supervisiones y de los directivos que realmente hicieron un gran trabajo articulando toda esta movida, que no fue para nada sencilla, con las distintas escuelas, directores, ministerio. La verdad que las supervisiones, sobre todo en primaria, no sé bien inicial, después por ahí me decís bien vos, Eva, pero en primaria funcionó realmente muy bien por todo el laburo que también hicieron las supervisiones, ¿no?
Sí, nosotros hubo como distintas situaciones, pero también quiero destacar en esta red que se fue tejiendo a ustedes, a las secretarias de áreas del sindicato, que también estuvieron atentas recepcionando información y siendo un poco un punto de consulta y de donde también salían algunas soluciones.
A mí me parece también agregar un poquito lo que el otro día decía Alberto, nuestro presidente, cuando hablaba de los maestros y las maestras están llevando adelante, además de las tareas que estamos mencionando ahora nosotros, una continuidad pedagógica que le estamos poniendo un montón de cuerpo y me parece que estamos generando herramientas que obviamente nosotros exigimos esto de la presencialidad, pero bueno, ahora tenemos una pandemia que nos impide poder seguir construyendo este vínculo, pero sin embargo los maestros y las maestras estamos donde tenemos que estar, estamos frente a las situaciones en donde nos demandan tener que poner el cuerpo y bueno, y la tensión de la circulación, ¿no? Porque sacar a la gente es una tensión que genera un montón de discusiones y bueno, el otro día Alberto hablaba de flexibilizar la cuarentena. Yo creo que este tipo de medidas, porque ahora se viene lo de la vacunación, también tiene que ver con esto, ¿no? El banco, la salida a buscar la comida, la salida a vacunarse. Sabemos que cada 5 días se duplica la cantidad de infectados que tenemos. Entonces es una gran problemática que nos hace llevar, es lo mejor que se puede, con la mejor organización que tenemos los trabajadores acá, dentro de lo que es el sindicato, dentro de lo que son las compañeras de conducciones, que yo me saco el sombrero, mi directora es una genia, la vicedirectora es una genia, le quiero mandar un saludo acá a Inés y a Mónica, porque la verdad que me enorgullece formar parte de un sector de trabajadores que estamos ahí priorizando, que es alcanzar la mejor cantidad de herramientas que podemos tener, y en este caso son estas viandas, estos bolsones, estas canastas, que vamos a seguir luchando para que sean más para cada una de nuestras familias. Algo más para aclarar, está levantando la mano Georgina Rossi.
Me parece súper interesante rescatar esto que estaba diciendo acá la compañera Eva y un poco Juan sobre nuestras compañeras de las diferentes secretarías del sindicato, y que esa es una militancia que muchas veces no se ve y que es difícil de saber si uno está como por fuera. Muchas veces los compañeros y las compañeras, cuando pasa algo, dicen, ¿dónde está el sindicato? ¿Dónde están los gremios? Bueno, el sindicato estaba ahí, recorriendo todas las escuelas, haciendo relevamientos. Nuestras compañeras pasaron días frente a la computadora, nada, haciendo como resúmenes o conteos de datos, digo, bueno, ahí está el trabajo del sindicato, y es súper válido acá rescatar lo que decía Eva para mandarles un mimo a las compañeras y a los compañeros que estuvieron ahí recorriendo las escuelas y ayudando con esta situación.
Bueno, entonces, Georgina, ¿podés repetir los datos y los teléfonos? La violencia no para en cuarentena. Los teléfonos para denunciar son...
Tenemos un WhatsApp donde no es necesario llamar, sino que se puede mandar un mensaje, que es 11-2771-6463 y 11-2775-9047.
Bueno, cuando estamos volviendo de los bloques, estás escuchando a maestros, a maestras de la Ciudad de Buenos Aires que nos cuentan estas nuevas estrategias ahora en la época de cuarentena que están llevando adelante. Así que, Adrián, nos pones un tema musical. Y bueno, a los que están escuchando Certeza a Pie, es un programa de radio de maestras y maestros de la Ciudad de Buenos Aires que están poniendo la voz porque no nos callan más.
Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, que guarda bajo su vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. ¡Ay, qué dolor, qué dolor que le da en el alma! ¡Y qué dolor porque no la miran! ¡Ay, qué dolor que le da en el alma! ¡Y qué dolor porque no la miran! Me llaman la malquerida, algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron, me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí, mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo Me llaman la malquerida, con una tela sagrada, mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos, pero al decirme feíta, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí, mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo. Ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor miran. Ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor. Ay, qué dolor, en el alma y qué dolor, porque no me miras. Me llaman la malquerida.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Hacha y Tiza.
Seguimos en Certezas de a pie y en este bloque, con una producción increíble de la compañera María Eva Alfonso, estamos en comunicación telefónica con la compañera Mercedes Iriarte, alias Mechi, compañera que en este momento está ayudando al resto de los chicos del país a no perder la continuidad pedagógica. Eva, ¿querés contar un poquito más?
Sí, voy a volver a presentarla, Mechi, que es una compañera delegada de nivel inicial, maestra de una escuela de La Boca, y ha sido convocada del programa Seguimos Educando del Ministerio de Nación, y queremos que nos cuente cómo fue esto, cómo llegó al proyecto. Y importante porque llega a todos los niños y niñas.
Contanos.
Se corta. Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Contanos vos cómo es esta experiencia de ser parte del canal Pacapaca, de salir por la televisión para acompañar a nuestros alumnos y alumnas.
Bueno, primero que nada es un desafío como docente. Todo un desafío, porque bueno, es tratar de traspolar todas las actividades y toda la lo que hacemos todos los días en el jardín, adaptarlo a un formato de televisión, siempre con la idea esta de seguir acompañando a los chicos y a las familias que están acompañándolos, y bueno, que eso implique que no pierda esta cuestión lúdica que es el elemento primordial en el nivel inicial, que no pierda esto y que a su vez genere un aprendizaje no solo para los chicos sino también para las familias, digo, porque es el momento en que vienen para compartir, digo, porque están juntos y demás, generar que todos estos contenidos se adapten a la tele, básicamente. Ese es como todo un desafío. Así que bueno, acomodándonos a ese ritmo, digamos, pero bueno, está buenísimo.
¿Cómo es esto de la selección de los contenidos? Porque sí, yo vi un poquito y se ve que la dinámica de la sala se adapta de alguna manera al formato, como decís vos, de televisión, y generan un formato nuevo. Pero ¿cómo es la selección de los contenidos? ¿Cómo trabajan ahí en el equipo?
Bueno, los contenidos tienen que ver y están relacionados con la selección que se hizo desde el Ministerio de Nación, que está explicitado también en los cuadernillos que están accesibles a nosotros docentes, nosotros los docentes y a las familias también. Entonces, bueno, de acuerdo a esos contenidos están seleccionados, están la mayoría relacionados a eso. Después se busca enriquecer las propuestas que están ahí para complementar, digamos, que sea como un ida y vuelta, digamos, entre lo que hay en el cuadernillo y lo que proponemos nosotros en el formato del programa. Y sí, se recuperan un montón de dinámicas y rutinas que tienen que ver con el nivel inicial, que bueno, fundamentalmente se trabaja de esta manera como para generarle un orden a los niños y niñas. Entonces, bueno, como lo que se busca es tener esta continuidad pedagógica, bueno, se busca implementar las mismas rutinas que hacemos nosotros en el jardín todos los días, en la sala federal, en la gran sala que tenemos.
La ahí. Sala federal.
Sí. Se llama sala federal, la sala del estudio de...
No, nosotros con los compañeros, con Ernesto y con Sol, que son los conductores que están conmigo, ellos siempre mencionan y me parece muy importante esto que destacan, que es federal porque es, el programa va para todo el país y bueno... lo ven niños de todos lados, entonces no es solamente eso también, ¿no? Porque uno tiene mucho la cabeza puesta acá, en lo que es capital, provincia de Buenos Aires, y en realidad, bueno, la televisión pública llega a todos lados. Entonces, bueno, eso también, incluir a todos, digamos.
Se te ve a vos muy distendida, yo te imagino así en la sala. Si estás así nerviosa, no se nota con la cara que pusiste, pero para nada. Y los compañeros que tienen esa impronta más del ritmo de programa televisivo, se van como sumando a la dinámica que vos también vas trazando, a la impronta que le vas dando.
Sí, es totalmente diferente porque, bueno, tiene que ver con adaptarse a esto de un formato televisivo que para nosotros... al menos para mí es totalmente nuevo, yo nunca hice nada parecido, entonces digo, bueno, genera todo una adrenalina esto de estar frente en un estudio de televisión, digamos, y sobre todo con adultos, acá faltan los niños y niñas, entonces bueno, sabemos que están del otro lado y eso es lo que tratamos de rescatar siempre, pero bueno, en el hacer, digamos, yo me apoyo un montón en Ernesto y en Sol, porque bueno, son los que me acompañan y de hecho son los que ya venían trabajando en el programa, pero bueno, ahora se le incorpora todo un contenido y una intencionalidad pedagógica que no estaba, entonces bueno, me parece que ellos, nada, la verdad es que son amorosos, súper compañeros y siempre predispuestos a lo que haya que hacer. Es como un ida y vuelta, ¿sí? Porque uno también aprende de todo, de lo que ellos saben hacer, que son...
Seguramente, como decís vos, faltan los chicos, porque hoy, por ejemplo, en particular, que te veía que estabas, entre otras
cosas, se perdió un poquito.
Era la dinámica del cuento, donde vos ibas tratando también de reponer lo que sería que por ahí tu auditorio, este ida y vuelta que se da y esto que sucede de mágico cuando estamos contando un cuento con el auditorio que quiere intervenir o que no ve o que pregunta o que se para.
Igual está buena la experiencia de los adultos, digamos, porque particularmente en los momentos de los cuentos se genera como un clima de escucha y de atención por parte de los adultos, que está buenísimo también, como es otra experiencia porque uno lo vive desde otro lugar, son adultos los que te están escuchando y sin embargo se genera ese clima también de escucha y que nosotros lo vivenciamos siempre en la sala, digamos, así que eso está bueno.
Bueno, yo quería decir algo.
Dale, perdón.
Mercedes, escúchame, primero, nada, una pregunta ya más ahí de digamos, del orden de lo que es estar también en la preproducción, digamos, uno cuando como docente, como maestro, en la preproducción de nuestras clases, hicimos planificación, ¿no? El vestuario, nuestro atuendo es nuestro guardapolvo, y en la televisión pasan otras cosas, me imagino que hay un make-up, un maquillaje ahí previo, nada. ¡Ah, qué hortiva! Perdón, buena mía. ¿Pero cómo que no te van a maquillar? Exigí maquillaje,
Mechi. No, esa cara no tiene solución. Por más que le...
Mirá vos, yo pensé
yo que... Yo te veo divina como siempre.
Gracias, te va vos porque me querés.
Sí, no, yo también, digo, yo estaba seguro que había maquillaje ahí, pero bueno. Y la relación decías que con los compañeros que están conduciendo el programa, que también tienen cancha esto del federalismo, de que entienden también que el interlocutor es una cámara y con un montón de diversidades del otro lado, y se van moviendo, yo los veo como interactuando, ¿no? Ahí como que estás ahí guionando una orquesta de didáctica, y la verdad que me parece todo muy lindo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es el desgaste, el cansancio? ¿O lo llevas todo con mucha facilidad, digamos?
Sí, en cuanto a esto del dinamismo, está bueno porque es como un periodo de adaptación,
¿viste? Justo en el periodo que estábamos.
Sí, ¿me entendés? Porque bueno, es como estar adaptándose al nuevo grupo, al nuevo lugar, y digo, creo que en el transcurrir de los días van fluyendo otras cosas y como que con los compañeros nos vamos entendiendo cada vez más. Y el lugar de aportes de cada uno es buenísimo y siempre es enriquecedor. Y después por lo demás es como, es ardua la tarea porque tenés que preparar todo y pensar lo que, más allá de que hay toda una cuestión de producción, que también los compañeros de producción son súper amorosos también, acompañan un montón. Pero digo, también está la impronta del docente, ahí es donde juega el rol nuestro, pedagógico, y la intencionalidad en esto de ir preparado para la clase, ¿cierto? En tener todo, en estar en esto de que esté todo lo necesario, en estudiar el guión también, porque yo los tengo que, si bien ellos están conmigo y la tienen recontra clara, los tengo que seguir y ellos siempre me dan los pies, pero bueno, el guión lo tengo que tener más o menos estudiado como para llevar adelante el programa. Y aparte yo tengo la tarea, la continuidad pedagógica de mis alumnos de mi jardín, o sea, como que estamos atareados.
Claro, la tarea de casa que tienen todas las maestras en este momento, planteando las propuestas a distancia.
Exacto. Entonces, bueno, es como un trabajo arduo, pero bueno, para mí es como les decía antes, todo un desafío. Está buenísimo y es nada, está buenísimo, lo estoy disfrutando.
Bueno, muchas gracias, Mercedes, por atendernos el teléfono. Y nada, quiero decirle acá públicamente a los compañeros de la TV Pública que cuiden a nuestra compañera, y menos mal que no tenés que hacer la planificación de toda la producción del programa. No. Te mando un abrazo y gracias por atendernos.
Ahí gracias Eva, a ustedes.
Y que además la trajimos nosotros como un medio antes que ellos la tengan, porque vinieron con Patria a presentar, a contarnos de su proyecto afro.
Sí.
Exactamente.
Sí, genial. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, y nos vemos, pasó la data, de 9 a 11 por la televisión pública todos los días, y repiten Canal Paca Paca de 2 a 4 de la tarde. Y después, bueno, están los formatos para los otros niveles también, no es solo para inicial, hay para primario, secundario. Están buenísimos.
Vamos a subir después el horario en la página, así todos lo tienen.
La verdad es que es súper aprovechable, es muy didáctico. Yo estuve compartiendo porque con mi hijo los de primaria, y la verdad es que están muy buenos también. Ayudan un montón.
Bueno, Mechi, te mandamos un beso.
Bueno, gracias a ustedes. Un beso, abrazo.
Chau, chau.
Chau, chau, gracias.
Si veo mi casa arder, la vuelvo a construir y la vuelvo a perder otra vez. Si puedo.
puedo seguir teniendo fe cuando nadie creía en mí? Si puedo esperar y no cansarme de la espera y resistir. No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo. Me he ido y he vuelto solo por ti. Sé dónde está la salida, es hacia adentro. Y estoy dispuesto a todo por ti. No fue ningún sacrificio perder la cabeza así. Cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti. Si puedo rechazar y elegir y no echar marcha atrás, conmigo podrás contar hasta el final. Si ya no me pueden herir ni aliados ni ningún rival, si ofendo por momentos al escuadrón de la moral, no me voy a quedar por aquí demasiado tiempo. Me he ido y he vuelto solo por ti. Sé dónde está la salida, es hacia adentro. Y estoy dispuesto por ti. No fue ningún sacrificio perder la cabeza así. Cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti. Se habría vuelto loco por ti. Se habría vuelto loco.
Mi nombre es Claudia Robles, soy docente de la Escuela 19 del Distrito 19, soy maestra de Migración C. En este tiempo he hecho un grupo de WhatsApp, se llama el Grupo de Migración, donde les paso tarea. Ayer les mandé un juego que me mandó Martín, que está muy lindo, que es buscar las 7 diferencias. Cuando veo que no me han leído por WhatsApp, se los mando por mensaje de texto, y si veo que no es así, todavía no tengo respuesta, he ido a la casa de 2 alumnos a estos dos alumnos, se los hice por, los grabé en un pendrive toda la tarea, fui a la casa, se los grabé en la computadora poniendo qué es lo que tenía que copiar en el cuaderno. Después fui a la casa de los otros y también hice lo mismo, me traje la tarea, se las corregí, se las volví a llevar. Vivimos acá en el mismo barrio, así que, bueno, eso.
Estamos aquí en último, uno de los últimos bloques, por lo menos la última entrevista telefónica que vamos a tener. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es que vamos a tener una entrevista telefónica con Mercedes Rabanal, que es compañera que trabaja en el Bachillerato Popular Mariel Franco. Me gustaría que Georgina dé la introducción a esta nota y Mechi, bueno, si te estás escuchando, desmutea el teléfono, por favor. Georgi, ¿y haces una introducción?
Bueno, nos llevó una convocatoria del Bachillerato Popular Mariel Franco, que es un bachi del barrio de Mataderos, que el año pasado tuvimos el gusto de tener a los compañeros en la radio contando un poco de cómo estaba conformado, bueno, y cómo era la dinámica del bachi. Y bueno, nos pareció súper interesante darles el espacio para que puedan venir acá a la radio virtual a contarnos qué es esta convocatoria que estaban haciendo ellos, este pedido. A ver si la tenemos a Mechi por ahí.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros y compañeras?
¿Cómo están?
¿Qué tal?
Bueno, un poquito lo que te venía contando, si tenés ganas de contar un poquitito, a ver, esto de la convocatoria que lanzaron, el porqué, un poco del bachi.
Sí, mira, nosotros estamos en este momento, bueno, como todos, acomodándonos al tema de la cuarentena, al tema de no haber podido arrancar prácticamente las clases presenciales, porque nosotros tuvimos una semana y bueno, después ya se nos vino encima toda esta situación. Así que en principio empezamos a organizarnos. ¿Hola? ¿Me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos.
Sí, estamos acá.
Empezamos a organizarnos con bueno, como todos los docentes, ¿no? De cualquier espacio educativo, viendo estrategias, maneras de garantizar una mínima continuidad. Pero la realidad es que después con el correr de los días empezamos a observar que la situación social es demasiado compleja, que hay también necesidades que tienen que ver con la alimentación, con el tener los productos de limpieza, que nosotros empezábamos a ver que no estaba eso satisfecho entre nuestros estudiantes. Y bueno, empezamos a preocuparnos también por esta situación, porque bueno, realmente es muy complicado, ¿no? Encarar cualquier tipo de estrategia pedagógica sin contemplar la realidad en la que viven nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Así que nada, empezamos a idear esta propuesta, también viendo que otros bachilleratos y otros espacios comunitarios se empezaban a organizar de la misma manera, por medio de colectas. Estamos en eso, recaudando dinero para poder hacer una buena compra, para poder acercarles también a nuestros estudiantes una ayuda alimentaria y en productos de limpieza, porque digamos que si en las escuelas lo que se recibió no es suficiente, y todos sabemos que bueno, hubo muchos faltantes, costó mucho organizar que fuera un bolsón, que no fuera el sanguchito, bueno, y demás cuestiones, pero acá directamente nosotros en lo que es el área de jóvenes y adultos no recibimos nada por parte del Estado, y eso es realmente un problema, es un problema que entendemos como un problema, bueno, muy importante a resolver.
Mira, Mechi, justo nosotros hace algunas semanas que venimos viralizando la frase de que con hambre no se puede cuarentenar, porque justamente, bueno, esta es una de las cosas que más nos moviliza y es el trabajo que venían contando acá, que estuvieron haciendo las compañeras desde el sindicato ahí en el reclamo de bolsones para bueno, los más chiquititos, que son con los que nosotros tenemos más contacto de las escuelas públicas. Pero bueno, es súper válido lo que vos estás contando respecto de que un bachi popular, bueno, ya sabemos que se arma a pulmón de las y los docentes que participan de él.
Así que me parece súper, no sé cómo decirlo, como felicitarte no sería la palabra, ¿no? Pero súper válido y estaba buenísimo que tuvieran este espacio para poder contar cuál es la movida que ustedes están haciendo para poder alcanzarles alimentos y productos de limpieza que realmente son muy importantes en este momento para sus alumnos, sus alumnas, que bien sabemos no tienen los privilegios que tienen otros y otras.
Sí, tal cual. Estamos todos en una situación de emergencia, pero hay que entender que también que tenemos todo un sector de la sociedad que vive en la informalidad, en el trabajo informal. Digo, todo ese 30%, ¿no?, de la sociedad que se quedó sin la changa, que se quedó sin el poder salir a laburar. Y nosotros tenemos todo el día, todos los días el planteo de estudiantes, por ahí consultando cómo es la ayuda de este cobro extraordinario que dio el Ejecutivo, consultando los distintos programas sociales y ayudas, y ahí te das cuenta, eso te da la pauta de que está habiendo una necesidad mayor. Y bueno, la preocupación es grande, ¿no? Realmente creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Porque nosotros hoy organizamos esta colecta y está buenísimo que se organice la solidaridad. Creo que es una de las cosas lindas dentro de todo lo malo, ¿no?, de esta pandemia, que salen a florecer estas formas tan genuinas, ¿no?, de organización, de un montón de gente que nos escribe y nos dice, che, yo quiero ayudar, pero esto no lo podemos sostener todos los meses, creo que eso está claro. Y en ese sentido, bueno, nada, seguir reforzando también que nosotros no nos olvidamos que el Estado es responsable, no queremos reemplazar al Estado, nosotros queremos que el Estado se haga cargo también de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes y de nuestra realidad, y que también mejore lo que ya viene dando en los ámbitos formales.
Sí, yo sí, quería
esto que agregar, siento, perdón.
Quería agregar ¿qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Juan te habla. Quería agregar que, nada, la semana pasada hicimos la entrevista también a un cura del barrio de Flores, que decía que esta pandemia también lo que hace es desnudar al rojo vivo una condición social, y que la verdad que este tipo de actividades que tienen que ver con la organización desde las bases, metiendo el concepto de la solidaridad y encontrando estas estrategias, nosotros también queremos aportar desde nuestro lugar y nada, divulgar también esta colecta que ustedes están haciendo. Así que vamos a armar un flyer y lo vamos a poner para que toda la gente también pueda sumar eso y agradecerles por esa iniciativa, claramente, ¿no?
Sí, bueno, tal cual. La verdad que nosotros agradecerles a ustedes porque esto funciona también en red, y sentimos ese apoyo y no nos sentimos solos en esta tarea, ¿no?, que llevamos en el territorio. Sabemos que hay muchos compañeros también en distintos lugares y bueno, también muchos compañeros hoy en día en el gobierno, así que bueno. Ojalá que con el tiempo las cosas se puedan ir mejorando.
Ya, Michi, creemos que esto de la gente es algo más importante en este momento, ser solidarios, ¿no?, estar atento y atentos, tenemos al lado, las cosas, si tenemos un vecino, una vecina, alguien mayor, poder hacerle las compras, digo, o estar atento y atenta en esto. Si hay alguien que le falta la comida, bueno, ahí estar y bueno, ver de qué manera podemos ayudar. Así que desde acá, desde Certezas de a Pie, tenemos una fuerte convicción de que este es un espacio docente y donde tenemos que ser lo más compañeros que podamos. Así que en cuanto vimos la convocatoria de ustedes, no dudamos en querer compartirla acá al aire. Y vamos a armar esto que te dijo Juan, con un flyer, con todos los datos para que todos y todas aquellos que estén escuchando el programa y quieran colaborar con la gente del Bachillerato Popular Mariel Franco, para que sepan de qué manera pueden hacerlo.
Bueno, muchas gracias. Mira, te cuento también que nosotros lo que vamos a estar entregando es un bolsón con alimentos y con algunos productos de limpieza. Y en el mismo día que hagamos la entrega, que posiblemente sea este sábado próximo, yo, si quieren después les paso toda esta información cuando terminemos de definir, ahí también nos gustaría poner como la posibilidad de que en ese día y en ese horario también se puedan acercar a alimentos no perecederos. De última, para completar un poquito más lo que nosotros hayamos podido comprar con dinero.
Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, sí. hay muchas veces que la gente quiere ayudar y capaz que no disponga del dinero para transferir, así que esa es una muy buena opción también, Mechi. Bueno, Mechi, te mandamos un beso muy muy grande, te agradecemos esta comunicación y bueno, estamos a vos para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras y los abrazo en esta distancia cuarentenal.
Perfecto, saluda a la familia Mercedes y
chao Mechi.
Chao, chao, sí. Chicos, hablamos. Adiós, gracias por el espacio.
Hasta luego, Mercedes. Si estás escuchando Certeza a Pie, entonces el Bachillerato Popular Mariel Franco está armando bolsones solidarios y alimentos de limpieza. Vamos a pasar luego el CBU y la caja de ahorro por si querés depositar, si te ahorraste el colectivo, si te ahorraste alguna cuestión ahí, podés sumar a cada una de estas iniciativas populares del campo popular que estamos nada contando. Y Georgie, la violencia no para en cuarentena, ¿cómo denunciar?
Juancito, la violencia no para en cuarentena, entonces vamos a recordar los teléfonos de contacto de WhatsApp, donde no hay que hacer llamadas, sino que se puede mandar un mensaje escrito, que son 112-771-6463, 112-775-9047, 112-775-9048. También se puede mandar un mail, linea144@mingeneros.gov.ar.
Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
Hacha y tiza. Recortando el aire para respirar mejor.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Bachillerato.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical. Por Radio Hacha y Tiza.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela. Soy maestra de grado de nivelación de la escuela 11 del quinto. Y bueno, nuestra manera de trabajar este tiempo de cuarentena lo estamos haciendo vía WhatsApp, ya que nuestros chicos no tienen computadora, es lo más accesible que pudimos encontrar. Así que bueno, estamos compartiendo primeros sentimientos, cómo ellos se sienten, cómo están, para no perder el lazo. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, a partir de ahí generamos algunas situaciones de aprendizaje a la distancia, digamos, que estamos aprendiendo todos. Cuesta, porque nuestros chicos cuesta que trabajen autónomamente. Pero bueno, hay que hacerlo y estamos poniendo todos, familia, chicos y maestros, toda la voluntad para que se logre. Así que bueno, esperamos que esto pase pronto, es el mayor deseo de todos, así podemos estar juntos de nuevo en las aulas.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a pie por Radio Hacha y Tiza.
Seguimos en Certezas de a pie. Qué buen programa, la verdad que hoy metimos tres comunicaciones telefónicas y hoy es nuestro último bloque del quinto programa. Si estás escuchando, sos maestra, maestro de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estuvimos haciendo un repaso por la situación social y un poquito por la situación pedagógica, escuchando a través de audios estrategias que los maestros fueron utilizando en esta cuarentena para todos tener el vínculo con sus estudiantes. Bueno, este bloque se llama Bloque Torbellino. Quiero que lo sepa todo. Eva, ¿por qué Bloque Torbellino?
Porque vamos a picotear un poco de cada tema que nos quedó sin comentar y que ya estamos al límite del horario, ¿o no?
Exactamente, ya se pasó el horario. Bueno, yo quería comentar un poquito sobre las Malvinas. El 2 de abril se conmemoró la guerra de Malvinas, esta injusta situación en donde, bueno, un gobierno de facto llevó a la muerte a un montón de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Pero más que nada lo que quería era comentar este cambio de opinión del pueblo, ¿no? De cómo los medios, cómo los diarios en ese momento hicieron cambiar de opinión y cómo construyeron el relato. Nada, quería traer esta reflexión. Estemos atentos a lo que nos dicen los medios de comunicación, estemos atentos con todas estas operaciones que hacen, porque los medios de comunicación masiva son negocios y que lo que están haciendo es ganar dinero, no informar. Lo hacen mal, nada, esto lo opino yo desde esta mirada pequeña de este programa de radio docente. Hasta acá llegué. ¿Alguien más quiere compartir algo?
Bueno, un programa con mucha información, con gente que ha pasado por distintas situaciones, donde la sociedad sigue funcionando con toda esta pandemia que nos está agarrando, ¿no es cierto? Que tenemos que poner en palabras un montón de cosas y empezar a entender la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país como uno de los que intentan por lo menos poner un poco de coto a todo esto que viene pasando. Y creo que tenemos compañeros y compañeras y vecinos, como le dicen muchos intendentes, que realmente le ponen el pecho y que salen también a poner en palabra y cuerpo la solidaridad, y eso es importante, que creo que hoy es lo que más me llevo del programa, es eso.
Claro, más que nada el bueno, tema este... Continúa, George.
Como dijimos al principio, no queríamos dejar de mencionar a Carlos Fuente Alba. Carlos Fuente Alba tenía 41 años cuando fue asesinado durante un contexto de represión y abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. Recibió un disparo efectuado con una pistola lanzagases a corta distancia. Se encontraba en la parte trasera de su auto, un Fiat 147, que se estaba retirando de la manifestación que había sido organizada por el sindicato ATEN, que era el que él integraba. Carlos ejercía como maestro en el CEPEM número 69, una escuela secundaria del barrio Cuenca 15, y era técnico químico. Y bueno, nada, destacar que cada 4 de abril les maestres vamos a seguir diciendo que nos falta un maestro y pidiendo a algunos que el día del maestro sea el 4 de abril.
Totalmente.
Evita, teníamos para contar también sobre el tema del dengue en la comuna. No menos importante, sí. Obviamente, pero...
Sí, porque justamente estamos tan sobrepasados con el coronavirus que nos olvidamos que hace rato somos presa de los mosquitos. Y nada, después de mucho pedir acá en el barrio y en diferentes comunas está pasando lo mismo, se empiezan a movilizar para intentar llegar a algunos... algunos sectores del barrio a fumigar. Acá, más cerca de Bajo Flores, o de Flores Sur, mejor dicho, empezaron hoy a fumigar en algunos sectores porque se bajó una plataforma para inscribirse quienes se hayan contagiado dengue, y son muchos. La Comuna 7 es la comuna que tiene más contagios de dengue. Incluso el director del Piñero está contagiado de dengue.
Sí,
por otro lado, yo pensaba que las maestras y los maestros y las maestras están trabajando también fuertemente en la prevención del coronavirus, y tendríamos que empezar a trabajar desde una mirada didáctica también el tema de cómo prevenir la proliferación de mosquitos. porque si bien es necesario que vengan a fumigar, que es como complejo, es importante el descacharreo y la limpieza de todos los recipientes que puedan almacenar agua, porque es ahí donde se desarrolla la larva y desde ahí van a salir todos los mosquitos que después nos piquen. Así que, pero bueno, sobre todo en Bajo Flores, en los barrios de más al sur, se están organizando los vecinos mientras llega. Así que eso.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa número 5, ¿no?
Sí, sí, así es.
A ver, Georgina, levanta la mano.
Tiene una frutilla del postre, digamos.
Vamos, este momento.
A ver, Evita, contanos lo que va a pasar y nos vamos despidiendo con lo que Eva dice. Hasta luego y hasta la semana que viene.
Estuvimos escuchando audios de maestras que fueron contando la experiencia de esto de las clases a distancia, desde distintos dispositivos, plataformas, y tenemos también el testimonio de una alumna, de Alegra, de Sala de 5, del Distrito Quinto, que quiso contar un poquito cómo ella está trabajando desde casa en contacto virtual con su maestra. ¿Lo escuchamos?
Con Gisela trabajamos con luces y sombras y libros de dragones y el 24 de marzo de dos nombres y cuídense en casa por el coronavirus.
Qué lindo escuchar la voz de una niña contando, ¿no? Qué linda sorpresa, Eva. Muchas gracias.
Sí, estamos convocando también para que la voz de las niñas aparezcan, porque también nos pasa que laburamos un montón, bueno, laburan las maestras un montón desde casa, preparando las propuestas y bueno, y a veces no llega la respuesta inmediatamente, porque lo que estamos planteando también es que en este momento las y los docentes tratamos de imaginar de qué diferente forma llegar, porque a veces la conectividad falla, pero bueno, cuando llega está bueno este ida y vuelta.
Bueno, sin más, Certezas a Pie llega a su fin de la quinta edición. Yo me despido hasta la semana que viene. Los quiero, las quiero y les quiero a todos y a todes.
Bueno, yo me despido, esperemos con el fin de la cuarentena, porque se suponía que era hasta el 12 o 13, hasta Semana Santa. Así que esperemos que, no sé, ocurra el milagro y volvamos a nuestra vida normal. Cosa que la veo re difícil. Chau, hasta el mes que viene.
Muy muy creyente con esto de que viene Semana Santa. Bueno, pongamos, sí, prendamos velas. Toda fe sirve. Beso para todas, todos y todes.
Un beso grande para todos.
Estás escuchando Radio Hachaitiza.